Como comentábamos antes, tenemos ya a Javi de la Plataforma de Derechos Sociales aquí en estudio. Egunon, eguerdion, Javi.
Aupa, egunon.
¿Qué va a venir a hablarnos, pues, de varios temas que han salido a lo largo del verano, forma de RGI, hablamos, no sé qué? Vamos a empezar, si te parece bien, con el primer tema que nos comentabas, la interpretación de la encuesta que ha sacado el gobierno vasco sobre la pobreza. ¿Qué tienes para contarnos?
Sí, durante el verano salieron los resultados de la encuesta de aproximación sobre la pobreza y las desigualdades sociales del gobierno vasco. Es una encuesta que se realiza bianualmente. Los últimos datos eran del 2016 y los datos que se han publicado son del 2018. Todos estos datos salieron en junio y se presentaron o se mandaron en una nota de prensa bastante escueta el 29 de agosto. Esta presentación tampoco pública, con tanta interpretación de que sea durante el verano, cuando se interpreta, en principio nos puede hacer pensar que los datos igual no son tan positivos. Y si pensáramos eso, pues estaríamos en lo cierto.
Que no le han querido dar voz demasiado, ¿no? Algo se tendrán que esconder.
Sí, lo que nos encontramos es que, bueno, esta encuesta que mide la pobreza y las desigualdades sociales es una encuesta muy amplia, que utiliza diferentes indicadores. Es un trabajo muy serio, la verdad, que realiza al gobierno vasco, y lo que nos encontramos es que en este caso poco maquillaje le puede aplicar a los datos. Lo que nos encontramos es un aumento sustancial de la pobreza en Euskadi. Nos encontramos con que según los datos del Eurostat, que es el índice europeo que marca según ingresos, a partir de cuántos ingresos se considera que las personas viven en situación de pobreza grave o en riesgo de pobreza, en ambos casos hablamos de un aumento sustancial del de 2016. Hablamos de que, según los propios datos de esta encuesta, el 5,1% de la población vasca vive con menos de 597 euros. Vive en una situación de pobreza grave. Hablamos de que hay un aumento del 5% respecto a los datos que se aportaban en 2016. En 2016 era del 4,9, ahora es del 5,1, pero el aumento proporcional es de ese estilo. Uh-huh. ¿Cuántas personas hablamos? Es decir, hablamos de porcentajes y no nos hacemos a la idea. Estamos hablando de 109.735 personas.
Que viven en grave pobreza.
Que viven con menos de 597 euros al mes. Hablamos de que desde el 2008 el aumento de las personas en situación de pobreza en la CAF es del 65%. En el 2008... la gente que estaba con ingresos por debajo del índice de pobreza grave era del 3%, hoy día es del 5,1%. Recordamos, 2008, crisis sistémica, burbuja, golpeo potente sobre la clase trabajadora, y hablamos de que estos datos, lejos de recuperarse, siguen agudizándose, siguen aportando una realidad a la cual el gobierno vasco no tiene ningún interés en hacer frente. No creemos que sea una falta de capacidad, sino de falta de interés. Y hablamos de que esos son los datos más llamativos de la pobreza grave. Pero hay otro indicador, que es la pobreza relativa, que es lo que llamaríamos el riesgo de pobreza, que para una persona se marca en unos ingresos de 895 euros al mes, en el que nos encontramos al 17,7% de la población vasca, a cerca de 400.000 personas.
Están en riesgo de pobreza.
Claro, nos encontramos con todos estos datos, que son unos datos muy alarmantes. Nos parecen unos datos que realmente nos dan una fotografía que requeriría de unas medidas urgentes, unas medidas estratégicas, unas medidas que serían un cambio de rumbo en la política de lucha, en las políticas de lucha contra la pobreza, y nos encontramos en cambio con planteamientos totalmente retrógrados por parte del gobierno vasco.
¿Cuál es la lectura que hace, pues, la interpretación del gobierno vasco de estos datos?
El gobierno vasco se limita a decir que el sistema de protección que tenemos en la comunidad autónoma vasca no tiene comparación en el Estado español, lo cual, al fin y al cabo, con los datos encima de la mesa, poco nos importa. Es decir, lo que nosotros queremos y lo que entendemos que la sociedad vasca quiere es una sociedad sin pobreza. Evidentemente creemos que hay recursos suficientes, creemos que hay que tomar medidas suficientes como para que la pobreza esté en unos niveles mínimos o no exista en esta sociedad. Vivimos en una sociedad que evidentemente es una sociedad rica, esos son los indicadores que nos dan, una sociedad en la que las desigualdades sociales se amplían de manera exponencial, en que evidentemente las personas ricas cada vez son más ricas y las pobres cada vez son más pobres, y lejos de tomar medidas contra eso, lo que nos encontramos son con medidas fiscales que favorecen a las grandes rentas, con una propuesta de reforma de las prestaciones sociales que lo que hace es recortar las prestaciones que hoy tenemos. Nos encontramos con políticas totalmente retrógradas en este sentido y que no tienen en cuenta además otro montón de situaciones que habría que tener en cuenta en lo que tiene que ver con la pobreza. No tiene en cuenta la situación de las pensiones mínimas, de las pensiones de pobreza, de las pensiones que las mujeres cobran por encima de 400 euros justito, etcétera, etcétera, que no tiene en cuenta la precariedad laboral, que no tiene en cuenta que el empleo hoy, lejos de ser una garantía de vivir lejos de la pobreza, es una situación que provoca pobreza o que conduce a la pobreza en muchos casos, y sin medidas para fomentar un sistema de pensiones, un sistema de prestaciones que realmente acabe con todo esto, y sin medidas para que el empleo realmente que se tiene en esta sociedad sea un empleo digno y se reparta la riqueza por medio de la fiscalidad, que es un instrumento propio de las administraciones vascas, es imposible que se haga frente a esta situación, ¿no?
No sé si hay algún otro dato que quieras remarcar de esta encuesta, de qué interpretación hacéis vosotros desde la BDS.
Sí, lo que vemos, hay varios datos que son muy, muy interesantes, porque al fin y al cabo lo que llevamos escuchando desde hace unos años, tanto al Lehendakari como a la consejera Arantxa Tapia, la que tenemos día sí día también en el Teleberri, en la radio, en el Twitter saltándonos cada 10 segundos, etcétera, etcétera, es de un crecimiento económico, de la recuperación vasca, de el propio modelo, la vía vasca, ¿no?, de recuperación, una realidad como una isla dentro de toda esta realidad global, ¿no? Lo que nos encontramos es que, en efecto, los datos de desempleo aportan una bajada del desempleo. Hablamos de que hay una bajada de cerca del 2% desde el 2016 al 2018, que viene aparejada de una subida en los datos de pobreza, lo cual, evidentemente, no hace falta tener la bombilla muy encendida para entender que tenemos un problema con el empleo, y que tenemos un problema con la manera de medir el empleo, y que tenemos una manera, un problema con entender que el empleo es la centralidad de la vida. Es decir, hoy día el empleo no asegura un bienestar. Hoy día tenemos que empezar a hablar de repartir la riqueza de manera urgente, y tenemos que hablar también de repartir el empleo, de qué tipo de empleos tenemos, y tenemos que hablar de la calidad de todo esto. Y en todo eso las administraciones tienen una importancia vital. Entonces, eso nos parece sintomática. Hay otros datos que nos parecen muy graves. Hace dos años había 66.000 personas que no salían de la pobreza a pesar de estar dentro del sistema de prestaciones, ya fuera de la RGI, de las ayudas de emergencia social, de ayudas municipales, etcétera, etcétera. Hoy día las personas que, a pesar de recibir prestaciones, no consiguen salir de la pobreza son 4.000 más, son 70.000 personas. Y hay otro dato aún más grave. Hace dos años había 58.000 personas que estando en situación de pobreza no accedían a ningún tipo de prestación social. Hoy día son 60.000, se ha ampliado. La reforma de la renta de garantía de ingresos que ha presentado en el Parlamento el Gobierno de mano del PNV y del PSOE lo que hace es incidir en situaciones que van a llevar a aumentar la pobreza. Lejos de tomar medidas para que las propias prestaciones puedan ser un instrumento para salir de la pobreza o un empujón para poder rearmar una situación vital más favorable, nos encontramos con una propuesta restrictiva, una propuesta de recorte de cuantías, una propuesta en la cual se sigue limitando a las personas perceptoras horas. Hoy día se pueden cobrar dos prestaciones por vivienda, hablan de reducirlo a una prestación. Oímos a la consejera Artolazabal decir que con 600 euros nadie en el País Vasco pasa hambre ni tiene necesidades. Esos son el tipo de declaraciones que tienen la señora Artolazabal, que cobra más de 90.000 euros al año. Como ingresos.
Y tienen la cara de decir que con 600 euros me pasa hambre. Pero al final, la situación que nos planteas, ¿no? Con los datos de desempleo, que muchas veces se equiparán a calidad de vida o a nivel de vida, que tampoco, o sea, demuestran estos datos, que el solo hecho de estar empleado no significa que estés fuera de la pobreza, y el hecho de recibir también este tipo de ayudas como la RGI o otras prestaciones tampoco asegura que salgan de la pobreza. Parece que las soluciones del gobierno vasco no apuntan a la raíz del problema.
Desde luego, porque es que apuntar a la raíz del problema sería apuntar a la base de flotación de su sistema. Evidentemente, estaríamos hablando de que el impuesto de sociedades en el País Vasco es el impuesto más bajo que existe en el Estado español. Estaríamos hablando de que el otro día salía a bombo y platillo un decreto foral de la Diputación de Vizcaya en la cual a los deportistas de élite se les eximía de pagar determinadas cantidades,
La gente que andaba con fondos buitre o con otro tipo de fondos de inversión de riesgo. Y...
Sí, y eso ha salido en prensa ahora, pero en Guipúzcoa lleva en funcionamiento desde hace unos años. Quiero decir, realmente nos encontramos con que todas las medidas que el gobierno vasco puede utilizar para la redistribución de la riqueza, lo que las utiliza para redistribuir la riqueza, evidentemente, pero no de las personas más ricas hacia las personas más pobres, o en pro de una estabilidad social, de un mejoramiento de la situación, de evitar las desigualdades, sino en todo lo contrario, en aumentarlas, redistribuye la riqueza y lo hace bien, en base a sus intereses de clase, evidentemente. Entonces, ahí es lo que nos encontramos, que el gobierno vasco puede apuntar en la dirección que tiene que apuntar, evidentemente, y debería. Es decir, pero tenemos que tener claro que sería apuntar contra sus intereses de clase. Y tenemos muy claro que si desde la calle o si desde la clase trabajadora no somos capaces de organizarnos y de defender unos sistemas de protección justos, una fiscalidad justa y un reparto de la riqueza como debería de ser, es muy difícil cambiar estas políticas.
Ya has comentado, no sé si tienes algo más que profundizar en la reforma de la RGI que propone el gobierno vasco. Has hablado de ciertas medidas que llevarían a la limitación o a reducir todavía más las prestaciones. ¿Podrías profundizar un poquito más en ello?
Sí, bueno, lo que nos encontramos mayormente es una reducción de cuantías. Nos encontramos con una serie de medidas que se toman supuestamente en positivo, que tienen que ver con excepciones a la ley, excepciones de cara al empadronamiento necesario para acceder a las prestaciones y demás, que lo que tenemos claro es que no son excepciones, sino que deberían de ser reducciones. En el 2008, por medio de Gemma Zabaleta, se hizo una reforma muy regresiva. Esta reforma lo que vino a hacer era complicarle a la gente la vida. Es decir, en su día se podía ver tres unidades convivenciales cobrando prestaciones en una vivienda. Sabemos cuál es el precio de la vivienda en Gasteiz y en toda Euskal Herria. Lo que hicieron fue limitar a dos, complicando la vida a la gente, complicando el acceso a algo tan básico como la vivienda. Ahora lo quieren limitar a una unidad convivencial. Quieren entender que todas las personas que viven en domicilio son parte de la misma unidad convivencial y comparten ingresos, cuando muchos y muchas de nosotras compartimos piso con amigos, con familiares, con la gente con la que vivimos en el día a día.
Que no necesariamente compartimos la economía.
Pero evidentemente ese es un planteamiento que nos parece muy grave y que tiene que ver además con el acceso a la vivienda, no únicamente con el acceso a las prestaciones o al bienestar. Consolida una realidad que el gobierno vasco lleva aplicando desde el 2011. La RGI como tal, la Ley de Garantía de Ingresos, la referencia al salario mínimo interprofesional. Entonces, cada vez que sube el salario mínimo interprofesional, en la misma cuantía debería de subir las prestaciones sociales. Todo esto, hay una trampa, que es un acuerdo que hicieron en su día PNV y PSE con el apoyo del PP, que tiene que ver con quitar esa referencia y referenciarla al IPC en vez del salario mínimo. Hubo una subida del salario mínimo hasta 900 euros.
Que en proporcionalmente era bastante grande.
Era bastante grande, y hoy día esa subida no la cobra la gente que tiene prestaciones, porque hay un acuerdo en el cual les han quitado el 15% de lo que la ley les otorga. Es decir, lo que hacen en este caso es eliminar esa referencia al salario mínimo en la reforma y estabilizar esos recortes que han programado durante años para seguir manteniendo en la pobreza a la gente para que ya sea ley, porque es que están incumpliendo su propia ley. Hoy día el gobierno vasco incumple la ley de garantía de ingresos. Luego después hubo un recorte también en el 2012, con la llegada de la crisis hubo un recorte del 7% de las prestaciones que nunca se recuperó. Se estabiliza ese recorte, lo que hacen es, al fin y al cabo, estabilizar esta situación y en vez de introducir medidas que ayudarían a que esas 60.000 personas pobres que no acceden a las prestaciones puedan acceder, accedan, porque son personas que viven en situación de pobreza, para las cuales deberían estar estas prestaciones, lo que hacen es meter más requisitos para evitar que la gente pueda acceder a esas prestaciones. Entonces, lo que nos parece es que no tiene una base en ningún caso, en base a ningún estudio de los del gobierno vasco, sino que tiene una base populista, una base política, una base que viene a refrendar las tesis del Partido Popular de que las prestaciones hay fraude, requiere o mete un montón de medidas de control del fraude, cuando estamos hablando de un fraude de menos del 1%, que si se dedicarían los mismos esfuerzos a combatir el fraude fiscal, nos encontraríamos en otra situación. Es decir, y estabiliza una manera de ver la sociedad, al fin y al cabo. Nos parece que son dos modelos de sociedad evidentes. Quienes pensamos que la sociedad tiene que ser más justa y más igualitaria, y quienes piensan que la sociedad tiene que ser más desigual y que siguen defendiendo unos intereses de la minoría sobre la mayoría social. Entonces, nos parece que estabiliza esos dos modelos y que sitúa claramente al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista en el modelo de la defensa de la minoría frente a la mayoría social. En todo esto, lo que nos encontramos es que cuando se planteó la reforma hubo un primer rechazo por parte de EH Bildu, el Carrequín Podemos y también del Partido Popular, por diferentes razones, evidentemente. Uh-huh. Y lo que nos encontramos a finales de junio es que el Partido Popular da trámite al inicio de la reforma, no a la reforma en sí, lo que está ahora en debate es la reforma planteada, y abre la posibilidad o abre la puerta a que se realice esta reforma, bajo nuestro punto de vista, retrógrada. ¿Qué es lo que nos toca a partir de ahora? Ahora toca un proceso de análisis de esa propuesta que ha hecho el gobierno, y lo que vemos desde la plataforma claramente es que estamos observando un juego de cartas en el que la pobreza no deja de ser otra carta más, que tiene la misma importancia para el gobierno vasco que el tren de alta velocidad, por ponernos en situación. Es decir, y nos parece vergonzoso que el tren de alta velocidad tenga la misma importancia para un gobierno que la situación en la que vive su población. Entonces, eso, entre otras cosas, está en la misma. Hay otra carta que son los presupuestos, otra carta son las elecciones generales del 10 de noviembre que al final tendremos, un posible adelanto electoral en la CAF. Nos encontramos con un montón de cartas en las cuales la RGI o la pobreza no deja de ser otra carta más con las cuales jugamos PNV, PSOE y PP a nuestro antojo. Y nos parece que es una auténtica falta de respeto y nos parece falta de conciencia mínima de humanidad que es inadmisible. Entonces, evidentemente, lo que nos parece es que tenemos que estar en la calle. No sabemos si esta reforma seguirá adelante. Como digo, depende de muchos otros factores en los cuales esta propia reforma parece que es lo que menos les importa. Entonces, tendremos que estar y desde luego que los trámites están iniciados.
Pues habrá que ver, porque también parece anacrónico con los datos que nos comentabas de la encuesta de la pobreza. Van en direcciones totalmente opuestas, ¿no? La pobreza sigue subiendo y las ayudas a la pobreza van bajando.
Como decías antes, es por falta de voluntad, no por incapacidad, ¿verdad?
Sin duda, evidentemente luego después hay una realidad, ¿no? El gobierno vasco sí que dice, hemos gastado más dinero que nunca en prestaciones sociales. Uh-huh. Y es verdad, han gastado cerca de 500 millones de euros, es decir, el problema es que igual no es suficiente.
Que hay más necesidad que nunca.
Claro. Es decir, yo
la
no...
responsabilidad sigue siendo suya.
Claro. Y en todo caso es lo que hablábamos al principio, que las medidas que tendrás que tomar no viene de decir es que el presupuesto me limita. Pues para aumentar el presupuesto tendrás que aumentar los ingresos, y aumentar los ingresos y no por cuenta de la clase trabajadora, sino por cuenta de quien realmente se está forrando con lo que pasa en este país. Es decir, entonces... Esa es la realidad. Es decir, evidentemente, si yo renuncio a tener ingresos de quien tiene que pagar, si pagamos a escote todos y todas por medio del IRPF, por medio del IVA, por medio de los impuestos indirectos, estamos pagando el sostenimiento de los servicios sociales, de la sanidad, de la educación, de todos los servicios de los que disfrutamos todos y todas, que vienen derivados de este pacto social, ¿no? De la socialdemocracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, si entendemos que tiene que seguir costeándose en las espaldas de la clase trabajadora, evidentemente tiene unas limitaciones. Si entendemos que en quien tiene que recaer la mayoría del esfuerzo es sobre el quien más esfuerzo puede hacer, entonces tendremos más presupuesto y tendremos más propuestas para hacer, que no sean solamente prestaciones sociales, ¿no?
Como siempre, es tema de prioridades, ¿no?
Sin duda.
Decías también, Javi, que ante esto hay que estar en la calle, también venías con una propuesta al respecto.
Sí, bueno, desde la Plataforma por los Derechos Sociales lo que estamos es en contacto constante tanto con la Carta por los Derechos Sociales de Euskal Herria como con diferentes colectivos sociales contra la pobreza y la exclusión, tanto de Gipuzkoa como de Bizkaia. En todos los casos entendemos esta reforma de la misma manera, la entendemos en una clave retrógrada, en una clave que hay que parar, y lo que sí que tenemos es que mañana miércoles a las 10 de la mañana se presenta esta encuesta de pobreza en el Gobierno Vasco del Aqua. Uh-huh. Se hace una presentación técnica, no han querido hacer una presentación pública ni una presentación política porque evidentemente pocos datos positivos podrían sacar de esta encuesta. Entonces lo que sí que vamos a realizar es un acto frente al Gobierno Vasco en el cual pues teatralizaremos de alguna manera lo que es la cocina de estos datos, ¿no? El cómo nos encontramos con unos datos que traspasan por el puchero del gobierno, por el puchero de sus medios de comunicación, sacan unos resultados totalmente diferentes, unas realidades totalmente diferentes con las que nos quieren engañar, ¿no? Entonces haremos un acto. Llamamos a participar y desde luego que entendemos que es un inicio y que lo que nos queda es ir organizando la respuesta.
Todavía está por ver, no nos atrevemos a dar fechas de esta nueva propuesta de cambio, bueno, de reforma de la RGI, estará por ver a ver qué evolución tiene. ¿Puedes recordar, por favor, la hora que has dicho?
Sí, mañana a las 10 estaremos frente al Gobierno del Aqua en la calle de Donostia, a la de la estación de autobuses, y bueno, pues por lo menos haremos esa escenificación y haremos una interpretación de estos datos a quien le puede interesar y a todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera.
Esa interpretación que querrán evitar los que estén presentándolo dentro. Pues aquí queda la invitación también a acercarse mañana a las 10 al Gobierno Vasco, que ahí estaréis haciendo esa interpretación a vuestra manera. No sé si querrías comentar algo más, Javi.
Nada, pues agradeceros el espacio en los micrófonos y que nos seguiremos contando durante estos meses.
Emilia, es que retorce a Gatik.
Venga, suey.
Agur.